Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Después de los rumores, voces a favor y en contra, se hablará por fin de la tasa turística. La Junta convocará a los ayuntamientos y a la patronal para abordar la creación de este impuesto para los visitantes que vengan a nuestra tierra. El gobierno andaluz se muestra dispuesto al diálogo, aunque reticente a crear la tasa turística, y apuesta por abordar a nivel estatal la modificación de la financiación local de los ayuntamientos para que no se tengan que ver en este impuesto necesario. La lluvia no provoca cancelaciones por el momento, pero sí frena las reservas turísticas de última hora en Andalucía. Las previsiones se mantienen en el 80% de ocupación a partir del jueves. Y los ministros de Agricultura de la Unión Europea se van a reunir hoy en Bruselas para dar el visto bueno a las peticiones de los agricultores, que llevan ya semanas y semanas protestando por lo que ellos encuentran algunos agravios comparativos y otros lío burocrático. Incluye una simplificación, esas medidas, y simplificación burocrática y una mayor flexibilidad con los requisitos medioambientales. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar una iniciativa para declarar la independencia. Y el presidente de la Esquerra Republicana, Junqueras, se muestra dispuesto a volver a la cárcel para lograr una financiación singular y el referéndum de autodeterminación. La Junta advierte que no consentirá privilegios para Cataluña. A todo esto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la primera resolución de alto el fuego para la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra hace ya 6 meses. Israel lo desoye y mata en esta noche, horas después de proclamar ese alto el fuego, a 15 personas en un bombardeo en el campo de refugiados de Rafah.
La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Este 26 de marzo, Martes Santo, esperamos la llegada de una masa polar que ya está haciendo caer las temperaturas y traerá nieve a las sierras de Granada y de Jaén. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 11 grados de Jaén y los 17 de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla. El día viene, por tanto, nublado, lluvioso, aunque va a aclarar por la tarde, dejando quizás una tregua en las provincias occidentales. Los vientos de poniente soplarán con rachas muy fuertes en el tercio oriental y en el estrecho.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan en Málaga por la A357 a su paso por Amoniaco en dirección entrada y también en la A7 a la altura de Calahonda, sentido Marbella. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía.
No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a comenzar hablando de la lluvia, cómo no, cuando están pendientes tantas personas de lo que vaya a pasar en las próximas horas y próximos días. La lluvia, de momento, apenas se está provocando cancelaciones, pero ha frenado las reservas turísticas de última hora en Andalucía. La Junta y la patronal mantienen todavía el optimismo con la campaña de Semana Santa. Manuel Pérez Alcázar.
La lluvia en el arranque de la Semana Santa y la prevista a partir del jueves no perjudican las previsiones de ocupación turística, que se mantienen en torno al 80%. El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, confirma que no se están produciendo cancelaciones, pero sí se han frenado las esperadas reservas de última hora.
Que no se han detectado, no se han observado cancelaciones como consecuencia de la climatología que se ha puesto de manifiesto tanto ayer como hoy. Y lo que sí se podría ver afectada sería la última hora, que eso es lo que pasa habitualmente cuando se producen climatologías adversas en periodos como Semana Santa o puentes o lo que sea, ¿no?
El secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, avanza, lo ha hecho en estos micrófonos, que el mal tiempo pone en riesgo la previsión más optimista, que estimaba la llegada de más de 1 millón de turistas.
Creemos que esas previsiones de crecimiento no se van a producir, que podemos estar en un escenario de cierre entre el 65 y el 70% de ocupación, siendo muy optimistas.
Pese a todo, Andalucía es una de las tres comunidades que más empleo va a crear en esta Semana Santa, casi 24.000 nuevos contratos, un 15% más que hace un año, según la consultora Randstad.
Pues no sabemos si llegará a ser una realidad la tasa turística, pero ya se va a hablar de ella la próxima semana en la reunión que va a convocar la Junta, a la Patronal y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para abordar este impuesto que desde algunos sectores y sobre todo ayuntamientos se viene reclamando. Nuria Durán.
El Ejecutivo andaluz considera oportuno el diálogo que han reclamado alcaldes de varias capitales de provincia, aunque no cree que el impuesto al turista sea la mejor solución. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, exige dar respuesta a la financiación de los ayuntamientos para que las arcas locales no necesiten la tasa.
La prioridad en este momento es resolver la financiación local. Igual que las comunidades autónomas sufrimos una infrafinanciación, en los ayuntamientos se vive y se sufre una infrafinanciación como consecuencia de un sistema arcaico que no tiene en cuenta la evolución de los municipios, que no tiene en cuenta a los municipios turísticos, que no tiene en cuenta otros factores que llevan a multiplicar la población por 3 y por 4.
La Confederación de Empresarios de Andalucía rechaza la tasa. El presidente del Consejo de Turismo, José Carlos Escribano, lo argumenta.
Es un rechazo absoluto a la imposición de un impuesto que es injusto, es ineficiente y es inoportuno.
El gobierno andaluz destinará 8 millones de euros a la conservación y a la investigación sobre el arte sacro en la comunidad. Ana Giraldez.
Las ayudas llegarán a más de 500 beneficiarios y va a facilitar casi 2.500 actuaciones en el sector de la Semana Santa como atractivo y motor económico. La lluvia ha vuelto a dejar en sus templos este Lunes Santo a numerosas hermandades, aunque la jornada ha sido más lucida que la del Domingo de Ramos. Este martes la lluvia podría dar una tregua. El agua caída está aliviando los embalses. En Málaga, las últimas Las últimas 24 horas han caído cerca de 25 litros por metro cuadrado en el embalse de la Concepción y 20 en el de la Viñuela. Jorge Martín, presidente de Azaragua, la entidad comarcal de aguas, valora estas precipitaciones caídas.
Llevábamos casi un año, ¿no?, que no llegaba a este punto, y una buena alegría que nos llueva. En las previsiones pues nos está diciendo que toda la semana van a ser de lluvia, incluso el domingo más fuerte.
Córdoba, la provincia con mayor capacidad de embalse, ha duplicado la cantidad de agua acumulada.
Pues ya que estamos hablando de aguas, de las caídas, de las que están por llegar, en medio de la Semana Santa, vamos a contarles que a las 9 de esta mañana van a regresar a sus templos las hermandades que quedaron el domingo en la Catedral de Sevilla por mor de la lluvia. María José Molina.
Lo harán, como tú dices, a partir de las 9 de la mañana. La primera será la Paz, después la Cena y por último el Despojado. El hermano mayor de la Cena, Álvaro Enrique, ha confirmado que la idea es llegar al templo antes de las 11:30.
Cortejo de 10 parejas por paso, sí. Porque tampoco queremos, no creemos que sea necesario pues tener un cortejo muy amplio, porque bueno, lo que se trata de hacer un traslado, por supuesto solemne y con todo lo que debe ser un traslado de unas imágenes, pero hacerlo lo más rápido posible pues para intentar estar en la iglesia de los terceros antes de las 11:30.
A las 12:20 sale la primera del Martes Santo en Sevilla, el Cerro del Águila.
La provincia de Almería tiene hoy activado el aviso naranja por temporal costero y amarillo por fuertes vientos. Carlos Juan.
Podemos tener vientos en la costa de entre 50 y 75 kilómetros por hora y olas de 3 a 4 metros. Este está activo todo el día. Y en cuanto a tierra, en Almería capital, Poniente y Levante, vientos de 80 kilómetros por hora, que en Cabo de Gata pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, también durante 24 horas. Y en cambio, amarillo en Nacimiento, Almanzora y Los Vélez, por vientos de hasta 70 kilómetros por hora, un aviso que comienza a las 12 de la mañana y se mantiene durante la tarde.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se van a reunir hoy en Bruselas para dar luz verde, no sabemos hasta dónde, en los requerimientos que se hacían desde aquí, a las concesiones acordadas tras las protestas de los agricultores que ya saben ustedes, llevan ya unas semanas en nuestro país.
Incluyen una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad con los requisitos medioambientales. El ministro Luis Planas va a pedir que se apliquen de forma urgente y que tengan carácter retroactivo desde el 1 de enero. El texto será enviado a la Comisión y al Europarlamento para que quede aprobado antes de que se disuelva en abril por las elecciones.
Uriol Junqueras desafía al PSOE y asegura estar dispuesto a volver a la cárcel si fuera necesario para lograr una financiación singular y el referéndum de autodeterminación para Cataluña.
El presidente de Esquerra señala que el objetivo de su partido para la próxima legislatura es cambiar el sistema de financiación porque el actual es injusto, dice, y organizar un referéndum de autodeterminación. Junqueras apela al apoyo de los votantes, incluso se muestra dispuesto a volver a prisión, como ya sucedió tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Hemos de ser capaces y seremos capaces de hacer todo esto sin ninguna duda. Y si para conseguirlo es necesario que alguno de nosotros volviese a la prisión, lo haremos, si es necesario, claro que lo haremos.
La Junta señala que Andalucía será la comunidad más perjudicada si Cataluña logra una financiación singular. El portavoz Ramón Fernández Pacheco advierte.
Si el modelo de financiación se va a pactar única y exclusivamente con una comunidad autónoma y a las demás se nos va a dejar lo que sobre, pues mal empezamos. Eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a tolerar.
Los inspectores de Hacienda tachan de inconstitucional la propuesta de Esquerra de recaudar el 100% de los impuestos. Ana de la Herrán, presidenta de la asociación, asegura que incumple la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Financiación de las Comunidades.
Es la primera vez que se solicita de una manera clara y rotunda una independencia fiscal para Cataluña. Esta independencia fiscal es inconstitucional.
Solo los territorios que más recaudan, Cataluña, Madrid y Baleares, podrían beneficiarse de un modelo que evitaría la redistribución de la riqueza entre comunidades.
El Consejo de Ministros va a aprobar hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar una iniciativa legislativa popular que inste a declarar la independencia de Cataluña.
El Consejo de Ministros aprobará el recurso con el respaldo del Consejo de Estado. La Mesa del Parlamento acordó tramitar la iniciativa legislativa popular e insta a declarar la independencia con el apoyo de Junts y la CUP, la abstención de Esquerra y el voto en contra de los socialistas. La portavoz del PSOE lo achaca a un pulso entre las fuerzas independentistas.
Hay posiciones de máximos y somos conscientes que entre Esquerra y Junts ahora pues hay una batalla en su lado para ver quién es más independentista o para ver quién es más maximalista en sus posiciones.
El portavoz del PP, Borja Sémper, acusa al gobierno de haber reactivado el proceso con sus cesiones a los independentistas y apunta a que el siguiente paso será el referéndum.
El Estado de Derecho y la sociedad catalana desactivaron el proceso y Sánchez lo vuelve a activar. También lo saben los independentistas, que no solo amenazan con la vuelta a la unilateralidad, sino que la van a poner en marcha.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Huilarte, ha explicado que se abstuvo en la votación sobre la ley para ofrecer cierta imagen de neutralidad, pero que la considera inconstitucional. Apunta que la amnistía tiene un evidente componente político y su aprobación es la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios a la investidura de Pedro Sánchez.
El comisario de Justicia Europeo aplaza la reunión prevista para mañana en Madrid con el popular González Pons y el ministro Felipe Bolaños ante las dificultades para acordar la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Desde Bruselas se explica que las partes necesitan más tiempo y que el comisario estará disponible cuando se le requiera. Didier Reinders acaba de hacer oficial su candidatura a presidir el Consejo de Europa, por lo que en breve dejará sus funciones en la comisión. Después de tres citas, el escollo se mantiene en si el sistema de elección de los miembros del Consejo se modifica inmediatamente después de la renovación de los integrantes actuales o en dos procesos paralelos, como plantea el PP.
Pues ya ven, pasó Carlos Lesmes, pasará Reinders y el Consejo General del Poder Judicial, inamovible. El Consejo Superior de Deportes eleva al Tribunal de Arbitraje Deportivo la solicitud de inhabilitación del presidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha.
El Consejo estudia intervenir la Federación a raíz de la investigación sobre el expresidente Luis Rubiales, las detenciones y los registros por supuesta corrupción. El presidente del Consejo, José Manuel Rodríguez Uribes, ha contactado con la FIFA. Da traslado así a la denuncia del presidente del Centro Nacional de Entrenadores, Miguel Galán, que acusa al presidente accidental de la Federación, Pedro Rocha, de retrasar la convocatoria de elecciones tras la salida de Rubiales y de asumir funciones que no corresponden a un presidente interino. En caso de abrirse expediente, no afectaría a la candidatura de Rocha para intentar dirigir la federación. Mientras todo esto ocurre, la Junta defiende la transparencia de las obras en el Estadio de la Cartuja que investiga la UCO en esta causa.
El PSOE llevará a los tribunales los contratos de emergencia que hizo la Junta de Andalucía en tiempo de pandemia.
El secretario general del PSOE de Andalucía ha indicado este lunes que no le queda más opción que acudir a la justicia ante la oposición del PP a crear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Juan Espadas ha dicho que la comisión era su último cartucho antes de acudir a los tribunales. Espadas arremete contra el gobierno de Juanma Moreno, al que critica por llevar 2 años transfiriendo millones de euros de la sanidad pública a la privada.
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado a declarar ante el juez el próximo 20 de mayo.
Deberá comparecer en calidad de investigado por un supuesto fraude de delito fiscal y otro de falsificación de facturas falsas. El presunto delito radicaría en la indebida deducción de gastos en facturas que no se corresponden realmente con los servicios prestados. Por otro lado, el PP de la presidenta madrileña Díaz Ayuso ha fichado al expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, lo hace para convertirlo en consejero de la Cámara de Cuentas. Leguina fue expulsado del Partido Socialista tras hacer campaña, apoyar a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del 4M.
Son las 8:16 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
La mañana de Andalucía.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alza de mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol y llegue un nuevo día.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
24.851-24851.
Serie
31.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
15 personas han muerto esta noche en un bombardeo israelí en la franja de Gaza, solo horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la primera resolución de alto fuego.
En el bombardeo al campo de refugiados de Rafah han muerto al menos 4 niños. Israel no cede, pese a la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU, de la primera resolución de alto el fuego que llega tras más de 32.000 víctimas mortales y casi 6 meses de guerra. Ha obtenido 14 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Estados Unidos. En respuesta, Israel ha cancelado el encuentro previsto en Washington de su delegación con el gobierno de Joe Biden. El texto pide un alto el fuego hasta que acabe el Ramadán, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Aunque es obligatorio, la ONU no tiene forma de hacerlo cumplir.
El Estado hace efectiva su entrada en Telefónica y compra por 700 millones un 3% del capital de la compañía, que considera estratégica tras la entrada del grupo saudí STC.
El Consejo de Ministros acordó la compra de acciones hasta alcanzar un máximo del 10% en respuesta a la entrada del grupo saudí, que ha adquirido un 5% ampliable hasta un 10% de una compañía considerada estratégica para las comunicaciones y la seguridad nacional.
Dani Alves ha salido de la cárcel tras pagar la fianza de 1 millón de euros y espera que se resuelvan los recursos a su condena de 4 años y medio por agresión sexual.
El exfutbolista ha estado 14 meses encarcelado. El dinero que finalmente ha depositado no procede de los fondos que le debe devolver Hacienda, según fuentes de su entorno. Ha tardado 5 días en reunir la cuantía exigida.
Los eventos que la Academia Latina de la Grabación, organizadora de los premios Grammy, tiene previstos en Andalucía arrancan en este 2024 en Cádiz y con Paco de Lucía como protagonista. Salud, Botaro.
Será el 13 de abril en el Gran Teatro Falla, una cita con Latin Grammy celebra Paco de Lucía, así se llama el espectáculo homenaje al genial maestro de la guitarra. Las entradas ya están a la venta y para el alcalde de Cádiz esta cita contribuye a posicionar a la ciudad para la organización de grandes eventos. Así que esa es la cita, 13 de abril, Paco de Lucía renace en el Gran Teatro Falla de Cádiz.
Paco de Lucía, que lo está inundando todo en el décimo aniversario de su muerte, en Nueva York, hubo también aquí en Andalucía, y ahora esto que nos adelantan desde Cádiz. Llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
María José Molina.
Saludos, muy buenos días. El Martes Santo ha comenzado lluvioso, aunque hasta ahora asoma el sol entre las nubes aquí en la capital. Hoy las previsiones dicen que habrá más claros que lluvias, aunque habrá que estar pendientes de los pronósticos de última hora. Esto después de un Lunes Santo que terminó mucho mejor de lo que se esperaba en Sevilla, con 7 hermandades en la calle. Enseguida ampliamos, antes conozcamos la situación del tráfico a esta hora. Isabel Campos, buenos días.
Buenos días, sin incidencias en las carreteras de acceso. Ya en el interior de la ciudad tenemos circulación densa en Juan Pablo II, Puente del Alamillo y Puente de las Delicias de entrada, y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Hoy las temperaturas bajan notablemente, alcanzarán los 16 grados en Écija, 17 en Sevilla, 15 en Morón de la Frontera. Los cielos van a estar, están muy nubosos, aunque se irá abriendo a lo largo del día. Se esperan precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo. Los vientos moderados a fuertes de componente oeste, con rachas ocasionalmente fuertes. A esta hora 9 grados en Sevilla y 10 en Écija.
No hay nada más nuestro que las sevillanas. Por eso desde la GO queremos ayudar a Sevilla a ser la ciudad que ostente el récord Guinness de más parejas bailando sevillanas al mismo tiempo. Únete a nosotros el domingo 7 de abril a las 12 de la mañana. Conviértete en parte de este gran récord Guinness y vive un día de preferia con música en vivo, comida y mucha diversión. Apúntate en lago.es y haz historia con nosotros. Ya huele a feria, ya huele a récord. Colabora Grupo Premier.
Semana Santa en Sevilla.
De las vivencias al recuerdo, del recuerdo al corazón, a una semana llena de pasión y emociones. Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro.
Jornada de Lunes Santo, la de ayer, en la que el día se fue recuperando conforme avanzaba y la mayoría de las hermandades pudieron salir a la calle. José Manuel de la Linde, buenos días.
Saludos, muy buenos días. Un Lunes Santo que quedó huérfano de dos hermandades que no pudieron hacer su estación de penitencia, amenazadas desde primera hora de la mañana por la lluvia. La del polígono de San Pablo y el cautivo de Santa Genoveva, las dos más tempraneras, que tenían que poner su cruz de guía en la calle a primera hora y que decidían suspender su estación de penitencia por esa lluvia constante e intensa que hizo acto de presencia desde primera hora. Distinto fue el caso para las hermandades de la Redención y San Gonzalo. Pidieron prórroga para poner su cruz de guía en la calle finalmente a partir de las 4:30 de la tarde, cuando se fue arreglando el día, cuando hasta brilló el sol y la tarde se fue recomponiendo. Hicieron estación de penitencia al completo todas las hermandades de esta jornada, las que restaban: Santa Marta, Veracruz, Las Penas, Las Aguas del 2 de mayo y el Museo, en un Lunes Santo caracterizado sobre todo por el frío y por la gran afluencia de público en las calles, deseosa de ver Semana Santa.
Este martes las previsiones del tiempo dicen que habrá más horas en las que no llueva que horas en las que llueva. Lo difícil, ha explicado a Canal Sur Radio Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la EMET en Andalucía Occidental, es concretar exactamente los periodos.
Será un día en el cual haya periodos sin precipitación. Serán mayores los periodos, las horas en las que no llueva que las que llueva. Pero habrá que ver en qué periodo llueve y no llueve. Situación para el miércoles es parecida. De momento parece ser que van a predominar más los momentos sin lluvia que los de con lluvia.
Este martes santo procesionan 8 hermandades en Sevilla, el Cerro, que es la primera en poner la cruz de guía en la calle, a las 11:40, le sigue San Benito, el Dulce Nombre, la Candelaria, San Esteban, los Javieres, los Estudiantes y Santa Cruz, y a las 3, y los titulares de las 3 hermandades del Domingo de Ramos que están refugiados en la catedral vuelven hoy a sus parroquias, lo harán a partir de las 9 de la mañana, primero la paz, después la cena y por último Jesús Despojado. El hermano mayor de la cena, Álvaro Enríquez, ha confirmado que la idea es llegar al templo antes de las 11:30.
Cortejo de 10 parejas por paso, sí. Porque tampoco queremos, no creemos que sea necesario pues tener un cortejo muy amplio, porque bueno, lo que se trata de hacer un traslado, por supuesto solemne y con todo lo que debe ser un traslado de unas imágenes, pero hacerlo lo más rápido posible pues para intentar estar en la iglesia de los terceros antes de las 11:30.
Y les contamos que los hoteles siguen manteniendo sus reservas sin apenas cancelaciones. Están al 80% toda la semana y sube al 85% a partir del jueves. El mal tiempo apenas afecta porque, según el presidente Manuel Cornax, los viajeros mantienen sus planes.
Hay un hecho que cuando uno decide viajar es muy difícil decir que uno no viaja. Lo que sí suele hacer es cambiar el destino. Entonces sí es verdad que hay reservas que se han cancelado por culpa de la meteorología, pero también es verdad que muchas personas probablemente que tenían como destino pues la playa pues hayan reconsiderado, o muchas personas que a lo mejor tenían la nieve y han visto una opción en el interior que permite no solamente ver cofradías sino hacer muchas más cosas en las ciudades.
Sin embargo, los bares sí van a sufrir estas lluvias porque las terrazas no van a funcionar y eso tendrá sus consecuencias incluso en las contrataciones, como ha señalado en Canal Sur Televisión el presidente de los hosteleros de Sevilla, Alfonso Maceda.
Más que nada en el centro de Sevilla, camareros de barra, cineros, por supuesto, e incluso porteros para controlar un poco el público. Teníamos una estimación en torno a 3.000 puestos de trabajo y eso yo creo que se va a ir a la mitad, quizás menos, porque las terrazas no pueden funcionar con este tiempo.
Además de los hoteles, Sevilla ha estrenado su temporada de cruceros con la llegada del Almazara, con 675 cruceristas a bordo, la mayoría de ellos estadounidenses y canadienses. Zarpa hoy con destino Gibraltar. Este lunes los turistas visitaban la ciudad a pesar de la lluvia.
Venimos con toda la actitud para disfrutar la Semana Santa.
Sí, sí, vamos a ir a caminar por los templos y a la Plaza España y la Catedral.
Por las procesiones que se pararon el día de ayer, a ver si hoy nos tocan, que al parecer ya no va a llover más tarde.
Y nos vamos con la información deportiva de nuestra compañera Nuria Gaciño. Buenos días.
Muy buenos días. El Sevilla ha vuelto al trabajo. Acuña y Quique Salas se han unido al grupo y se sigue pendiente de Sergio Ramos, Sow, Badé y los internacionales. Mientras, el Transospor turco retoma los contactos por Oliver Torres y el club de Nervión se habría fijado en el joven de 18 años, Matei Ponomarenko, un delantero centro ucraniano del Dinamo de Kiev. En el Betis, por su parte, ya se habría llamado a la puerta de Kurzawa, actualmente en el Paris Saint-Germain, como apuntan desde Francia. Ya saben que el conjunto verde y blanco busca un lateral zurdo. También interesa Cardona de Las Palmas.
Gracias, Nuria. Y les contamos que la Guardia Civil ha detenido a un hombre por agredir y amenazar a una médica con un hacha en el centro de salud del Mirador, en San José de la Rinconada. Acudió para pedir los partes de baja de confirmación que tenía atrasados, pero desde enero, pero le explicaron que inspección médica le había dado del alta por incomparecencia. El hombre gritó, insultó y amenazó a todos los médicos y en particular a su médica de familia, que estaba ausente. Al día siguiente la doctora sufrió un ataque de ansiedad. El agresor por tercera vez regresó al centro de salud con un hacha en una mochila. El sindicato médico, en palabras de David Maya, denuncia inseguridad.
Se trata de un caso más de agresión por amenazas, esta vez muy grave. Al presentarse libremente el paciente en la consulta de su doctora con un hacha, ¿cómo ha podido entrar un paciente con un hacha en un centro de salud? ¿Por qué los centros de salud a día de hoy no cuentan con personal de seguridad?
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Ya ha recibido el alta hospitalaria a uno de los dos guardias civiles heridos en el accidente de tráfico de la AP4, en el que un camionero arrolló un control de drogas a la altura de Los Palacios, y la Audiencia de Sevilla ha condenado a casi 9 años de cárcel al teniente de la Guardia Civil declarado culpable por un jurado popular de los delitos de cohecho, tráfico de drogas y hurto en grado de tentativa. Se le considera responsable de haber obtenido dinero del mundo del narco a cambio de información policial. Además, habría facilitado el intento de robo de 100.000 euros supuestamente ocultos en un coche que fue incautado por la Guardia Civil, y de 29 fardos de hachís también custodiados por la Benemérita. También en tribunales, la audiencia ha suspendido el cumplimiento de la condena a la sevillana María Salmerón, condenada a 5 meses de cárcel por no permitir a su ex marido y condenado por violencia machista visitar a su hija. Y en cultura les contamos que esta semana el Museo de Bellas Artes de Sevilla ha iniciado en redes sociales un recorrido por distintos pasajes de la Semana Santa usando una selección de las obras de arte que habitualmente están expuestas en el museo. Así, por cada día se muestran obras o detalles de las mismas que tienen que ver con la Semana de Pasión desde la óptica de distintos pintores.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana. Y a partir de esa hora entraremos en conversación, charlas sobre los temas de actualidad que les venimos contando con Charo Fernández Cota, Teo León Gross y Javier Caraballo.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en 1000 pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
20 de noviembre de 1995.
Y el número de la suerte, el
7.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Muy buenos días. En Andalucía tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones generalizadas y una cota de nieve subiendo a los 1.200 metros. Las temperaturas descenderán quedándose en valores de 11 grados en Jaén, 12 en Granada, 15 en Córdoba, 16 en Málaga, 17 en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla. Y el viento será moderado a fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Este año, de nuevo Canal Sur Radio. Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio. En una semana llena de pasión y de radio, de devoción, emociones, recuerdo y fiesta. Semana Santa en Andalucía. Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
We'll be right back. Estamos asombrados por las imágenes que nos están llegando, la noticia, pero ahora las imágenes de un barco que ha chocado contra el mayor puente de Baltimore y que lo ha derrumbado mientras lo estaban cruzando coches. Manuel Pérez Alcázar.
Se desconoce por ahora el número de víctimas y de desaparecidos en este accidente, aunque se teme lo peor. Ha sido a consecuencia de ese impacto contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key, que conecta Baltimore en Maryland, sobre el río Patapsco. Las imágenes que se han difundido por redes sociales, se ve como el barco choca contra uno de los pilares. El barco que ha provocado la tragedia es una embarcación de gran tamaño con contenedores. Ha chocado, como decimos, contra uno de los pilares del puente, que es una vía estratégica que une dos partes de la ciudad de Baltimore. Suele estar muy transitado, pero dada la hora a la que se ha producido este accidente, primera hora de la madrugada, en torno a la una de la madrugada, hora local, el volumen de coches que lo atravesaba aún era menor. Eso sí, se desconoce de momento el número de víctimas y de desaparecidos. Los equipos de rescate y emergencia están movilizados y trabajando en la zona.
Gracias, Manolo. Iremos dando cuenta de las noticias que vayan llegando. Charo Fernández Cota, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tío Longros, buenos días. Ahora te voy a escuchar mejor. Sí, sí. Ahora te voy a escuchar mejor. Y también te va a escuchar Javier Caraballo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
¿Sabes? Es impresionante la imagen. No,
este es el momento en el que uno se pregunta, ¿esto cómo puede ser?
Yo tengo la rama, digamos, americana de la familia. Roberto Bevan tiene conexión, digamos, con Baltimore, o venía de Baltimore, y estuve visitándola por cuestiones familiares, y es una zona que está en el famoso canal de la Marina. Todo el mundo conoce Anápolis, la gran base naval de Anápolis, y lo que se llama el canal de la Marina en Chesapeake Bay, en ese territorio tan de la guerra civil americana. Y es un puente de una dimensión muy considerable, es una estructura metálica que cruza de lado a lado en aquella zona de grandes, ya digo, de grandes canales y de grandes islotes, y en fin, es como muy, muy atomizado el terreno allí, ¿no?
Pues ya no está.
Y realmente es impresionante ya no imaginarse que esa estructura que cruzaba de lado a lado haya podido caer por el impacto del carguero. Y en fin, hombre, es fácil imaginar que en esta época del año la temperatura del agua complica aún más las cosas, ¿no?
Sí, hombre, pero también es verdad que al ser a la una y media de la madrugada, ahora son las tres y media de la madrugada allí.
Sí.
No habría... circularían menos vehículos, pero es que es impresionante cómo se ve perfectamente en la imagen, es como el carguero, al impactar contra un pilar, es que se derrumba como si fuera un castillo de naipes.
Sin embargo, no parece, es una zona, como digo, muy de, es un canal, el llamado canal de la Marina, que está muy protegido, y ahí no se ve un movimiento del mar significativo. Es decir, esto, en fin, si tú ves eso en el con un conductor en un coche al volante, dices, el conductor se ha dormido, porque no tiene, tú ves el impacto, y en fin, y es muy difícil.
Por eso digo que uno,
¿no?,
se pregunta, decir, ¿esto cómo puede pasar? Porque ahí circularán barcos debajo del puente todos los días.
De una manera incesante.
Claro. ¿Cómo es un Caraballo?
Es un puente comercial muy, muy activo.
Sí, es muy impresionante las imágenes que, como decía Charo, claro, porque no se trata de un impacto muy llamativo del barco. ¿Sí? En las imágenes que vemos, como están con distancia, parece que el barco simplemente roza uno de esos pilares, o sea que no un impacto de una explosión o algo de esto. No. Y lo impresionante es cómo, a partir de ese punto, como si estuviera construido con naipes el puente, se van cayendo todos.
Vamos, que recuerda películas que hemos visto, el puente sobre el río Kwai, cómo se va el puente, pues así ya la verán ustedes, pues están circulando las imágenes.
Bueno, si ves la dimensión del carguero, esa es una estructura tiene muchos pilares, pero...
Pero ahí pasan todos los días barcos, algo ha pasado, se ha dormido...
Sí, por eso digo, o sea, que
el mar no se ve... El agua no se ve que esté...
No, como digo, es una zona muy protegida. En fin, tiene que haber una explicación para que el carguero, porque claro, esos pilares que son relativamente ligeros, es una estructura muy bonita, por cierto, ¿no? Muy de esas obras de ingeniería que siempre sí, gustan. Sí, sí. Y entonces esos pilares ligeros, bueno, pues se ve que, claro, al llevarse uno por delante provoca el colapso de toda la estructura.
Que esto nos conecta directamente con lo que recordaba, y no el accidente mortal de hace unos días en la autopista de Cádiz a Sevilla, en el que el camión arrolla el control de la Guardia Civil, ¿no? Y te preguntas, ¿cómo es posible, que un camionero que además, en fin, no estaba cansado porque acababa de salir de Algeciras, llevaría al volante 2 horas como máximo, no ve un control señalizado en la autopista? Puede suceder. Puede suceder perfectamente que en un levísimo despiste, que el hombre esté mirando por otra parte, pues se encuentre arrollando al control de carretera. Y bueno, está la investigación de policial y judicial de todo este caso, pero yo creo que esto nos debería de llevar a plantearnos, plantear a la fuerza de seguridad, los controles en las autopistas. Es que un control señalizado a 200 metros en una autopista no es lo mismo que una carretera secundaria, evidentemente. Y bueno, al principio se dijo que el control era visible desde 1 kilómetro. Y eso es lo que hacía más incomprensible todavía. Pero claro, en 200 metros pues es más difícil, ¿no? Afortunadamente parece que no tiene ninguna relación con todo esto, la primicia que dio esta semana Canal Sur del alijo también de gasolina, ¿no? De muchos miles de litros de gasolina en esa misma ruta.
En fin, ya eran saliendo informaciones, pero desde luego no sabemos todavía el alcance, los coches que podían ir por ese puente, pero desde luego gravísimo, y el trastorno que debe ocasionar.
Imagínate.
Imagínate a la movilidad porque efectivamente sí, si te imaginas que los dos extremos esa bahía de Baltimore están unidos por este puente. Bueno, eso va a ser evidentemente un trastorno profundo.
La verdad que el puente era precioso, un puente de hierro. Sí. Y es como si el barco hubiera dado en el talón de Aquiles del puente, ¿no? Porque es que da justo en un sitio de un pilar, que es lo que hace que se desmorone. ¡Qué barbaridad!
En fin. Estoy leyendo ahora que dicen que había decenas de automóviles, docena de automóviles pero son informaciones muy precisas, pero que víctimas mortales, o por lo menos que estén en el agua, si no son rescatadas, víctimas tiene que haber.
Tiene que haber, sí. En fin, ya veremos. Me acuerdo ahora también del Costa Concord. El Costa Concordia también era inexplicable que se acercara hasta allí el Esquetino.
Sí, el capitán Esquetino, pero ese estaba de fiesta abiertamente.
Sí, vamos. Pero que también allí, cuánta gente allí murió y... En fin, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero al fin el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige el alto del fuego inmediato, yo la palabra inmediato es algo en Gaza, y la respuesta ha sido también inmediata, porque esta noche un bombardeo del ejército israelí ha acabado con, de momento se habla de 15 muertos, ¿no? Coincide en el día, fijaros a veces las coincidencias, bueno, curiosidad porque esta mañana en las efemérides me lo he encontrado. Tal día como hoy, hace 47 años, fue el primer tratado de paz que se firmó entre los Anwar el-Sadat de Egipto y Menachem Begin de Israel, pusieron fin a la guerra que duraba 30 años. Pues hoy hace de eso 47.
Bueno, hemos asistido a lo largo de estos 47 años a muchos momentos, acercamientos, errores estratégicos. Probablemente Arafat cometió un error cuando estuvo más cerca que nunca hace 20 años la posibilidad del reconocimiento de un Estado palestino, ¿no? Winston Churchill contaba cuando visita, siendo ministro en el año 17 puede ser o similar, visita Israel, y él iba con muchos prejuicios hacia los israelíes. Él iba convencido de que había que respetar, digamos, a los palestinos, habitantes históricos del territorio. Y dice, cuando yo llegué, me encontré muy sorprendido que los israelíes eran unos granjeros que trataban de sacar adelante el territorio y que estaban convencidos de que podían hacerlo, y los palestinos únicamente me hablaban de que querían matar a los israelíes y echarlos de allí. Yo creo que estamos asistiendo ahora mismo a un ejercicio de barbarie por parte de Israel, que movido legítimamente después de los atentados de octubre, movido legítimamente por la búsqueda de sus rehenes y por el castigo a los terroristas, la persecución y el castigo a los terroristas, está provocando un destrozo sobre la población civil, mujeres, niños, sin discriminar. Y me parece además que para Israel esto le va a dejar un lastre histórico. Es decir, creo que esto es algo, igual que Israel ha tenido una suerte de legitimidad histórica como consecuencia del holocausto que sufrió, me temo que va a tener una deslegitimación histórica como consecuencia de esta masacre. Insisto, es decir, el comienzo de la operación era legítima, pero la forma en que está desplegando la operación es espantosa, ¿no? Bueno, en Estados Unidos se están produciendo en el tablero geopolítico, las cosas nunca son por casualidad. El hecho de que Estados Unidos ayer se abstuviera por primera vez y existiese esa condena, tiene mucho que ver con que estamos en año electoral. Y Joe Biden, el gobierno estadounidense, está sufriendo castigos, el Partido Demócrata está sufriendo castigos en algunos estados donde la población musulmana es muy considerable. Y bueno, ya veremos en qué medida esa ruptura con Estados Unidos tiene consecuencias, pero el tablero se está complicando mucho. Y por cierto, Israel, uno de los países a los que ha señalado es a España.
Hombre, Israel está más solo después de la resolución con 6 meses de retraso del Consejo de Naciones Unidas. El otro día publicaba en La Vanguardia un artículo del historiador israelí Yuval Harari, que es autor de Sapiens, Homo Sapiens, sí. Homo Deus, y algunas obras muy interesantes sobre el pasado y el futuro de la humanidad. Publicaba un artículo en el que sostenía que el problema que hay entre Israel y Palestina es que una y otra parte piensan que no pueden subsistir con el otro, que la única manera, tanto los israelíes como los palestinos piensan que solo pueden subsistir como pueblo en ese emplazamiento si aniquilan al otro. Y según el historiador, la única forma que hay de que algún día reine la paz allí es que ambos estados o ambas partes comprendan que pueden subsistir con el otro. Lo que ocurre es que después de los atentados del 7 de octubre, Israel, una vez más, recuerda que no puede subsistir porque jamás no va a dejar, es decir, jamás quiere aniquilar a Israel. Israel ha decidido que hay que aniquilar a Hamas y Hamas está entronizado en la sociedad palestina y, bueno, estaba gobernando, ganó las elecciones en Palestina. Y él, lo que dice Teo, el tablero internacional se complica porque Israel, es decir, y luego además, como los acontecimientos en la geopolítica mundial nunca vienen solos, cuando el ataque de Hamas es que gobierna Netanyahu, que está en ese momento ya muy cuestionado en Israel y que afianza su poder en la guerra. No sabemos lo que va a pasar, porque es verdad que Netanyahu está solo, ha perdido el respaldo de Estados Unidos, pero su primera reacción, aparte del bombardeo de la pasada madrugada, fue cancelar las conversaciones sobre la retirada de tropas de Rafah que se iban a celebrar en Washington. Luego yo no sé cuál va a ser el proceso. Y luego además se complica el tablero porque hay que relacionarlo con la situación en Rusia, la guerra de Ucrania, el gravísimo atentado de ISIS K de hace unos días y en fin, no es difícil prever, pero bueno, cuando los dirigentes europeos ya nos dicen que tenemos que estar preparados para la guerra, creo que hay que estar muy atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos.
Fijaros que la pregunta de Vigorra ha sido sobre la resolución de la ONU y es a lo que menos le dedicamos, porque es normal, porque una declaración de la ONU, una resolución de la ONU...
No lo creéis ya, ¿no?
No, no, el inmediato, claro, es que hay muchísimas. Cuando hay
inmediato y duradero.
Una resolución de la ONU pidiendo el inmediato alto el fuego, y todo el mundo sabe que lo que es inmediato es el desconocimiento de esa resolución y la desobediencia. En el caso de Israel, desde los orígenes de la propia ONU y del propio Estado de Israel, desde hace 75 años. Esto siempre ha sido exactamente así. Y, en fin, era imposible que Israel pudiera salir victorioso de esta guerra. Yo creo que, salvo el gobierno de Netanyahu, en todo el mundo se ha ido viendo, porque era imposible que no se terminara con un exceso de barbarie como el que estamos contemplando. Tú no puedes arrasar a un pueblo en busca de una pandilla, de una organización terrorista que ni siquiera estará en ese territorio. Está escondida, camuflada, mezclada con la población palestina en Gaza, pero tú no puedes exterminar, es imposible que se pueda exterminar la organización terrorista de Gaza sin que se produzca de forma paralela una gran masacre en la población. Y esa operación militar estaba destinada al fracaso internacional, y es lo que ha ido ocurriendo progresivamente. A mí eso me plantea muchas dudas, porque, en fin, hablar desde aquí es muy fácil, pero yo entiendo, cuando hemos oído a algunos israelíes, que ellos viven en su burbuja de miedo de gente que a diario han estado recibiendo cohetes y con las amenazas de los terroristas. Pero esto a diario de hace mucho tiempo. Lo que ocurrió en octubre fue la barbarie multiplicada por mucho por parte de los terroristas. Y cuando en Israel se habla de la desmesura de esta operación, tú encuentras que mucha gente allí, también hay andaluces allí, que Teo ha entrevistado a algunos, ¿no?, de los que viven allí, y bueno, ellos viven en su mundo, porque saben que su mundo es de defensa permanente de Palestina. ¿Qué es lo que pasa con las manifestaciones que hay en España a favor de Palestina? Que yo estoy de acuerdo con que se exija el final de la guerra. Lo que yo siempre echo de menos cuando se hacen manifestaciones de apoyo a Palestina es que, además de exigir un Estado palestino, se exija que Palestina reconozca al Estado de Israel. Porque es que sin el reconocimiento mutuo esto no puede dar ningún paso. Pero ningún paso de solución. Es necesario, va a ser necesario, si lo llegamos a ver alguna vez en la vida, un Estado palestino conviviendo junto a un Estado de Israel, y que ambos se reconozcan. Sí, está claro que La posibilidad de que eso fuera así, la posibilidad más cercana, fueron los acuerdos de Abraham, que es contra los que se dirigió el atentado de Israel.
Sí, a ver, el reconocimiento de los dos estados evidentemente es la solución, y la condena. Es decir, el problema, estamos en eso que aquí vemos con cierta claridad, la polarización, los discursos populistas que fomentan esa separación. Es decir, ¿por qué hay manifestaciones y hay declaraciones y hay desgarros y hay pronunciamientos solo en una dirección, cuando es evidente que hay que condenar acciones de ambas partes? Es decir, ¿cómo puede alguien no condenar los atentados terroristas de octubre?
Se condenaron.
Sí, se condenaron.
No todo el mundo.
No todo el mundo. Es una cosa muy difícil, ¿eh?
La mayoría
pero no todo el mundo. Es decir,
igual que lo de Ucrania,
vamos a ver, no es que lo aplaudieran, pero una parte de la izquierda radical no lo condenó. Si hubo alguna declaración en el Parlamento que se quedaron sentados. Bueno, pasó igual con la invasión de Ucrania, ¿eh?
Claro, entonces esos pronunciamientos, a lo mejor en algún caso le han metido una adversativa por ahí en algún tuit, dice, no, esto está mal, pero no, inmediatamente, quiero decir, esto es absurdo. Este es uno de esos casos en los que tienes que tener suficiente perspectiva para saber que situarte, meterte en una trinchera, solo te aleja de una comprensión del fenómeno. Hombre, yo creo, mira, lo que sí es cierto es que a veces analizamos lo que pasa allí con la mentalidad europea. Es decir, imaginamos a Hamas como si fuera ETA, para entendernos, ¿no?
Sería un fenómeno parecido.
Y no es así. Es decir, el tema está en que Hamás tiene una capilaridad en la población extraordinaria, en que toda la red de túneles y los sistemas de movimiento son subterráneos o a través de viviendas. Ahí, no sé si habéis visto la serie estupenda israelí llamada Fauda, especialmente recomendable la primera temporada, en la que son agentes infiltrados, agentes israelíes infiltrados en Gaza, ¿no? Es muy interesante cómo operan. Claro, el tema está en que Hamás es la población, es una mimetización de la propia banda y de la población en la que las cosas son muy complicadas. Es decir, en ETA tú podías decir ahí evidentemente un colaboracionismo, una mirar para otro lado, pues no tiene nada que ver, estamos hablando de otra
dimensión. Es un grupo además mucho más numeroso.
Pero claro,
lo que tú no puedes optar es por la destrucción.
Es que para erradicar, y lo digo entre comillas, a Hamás, ha habido Israel, con esa excusa, ha bombardeado hospitales en los que supuestamente se ocultaban dirigentes de Hamás. ¿Y cuál es el problema al final? Es que esto ha querido tintes de genocidio, es decir, 30.000 muertos, 2 millones de personas arrinconadas, una región destruida. Entonces, el problema es, ¿y ahora qué? Es decir, que es que esto tiene, es decir, hambruna entre la... Es que ya están muriendo.
De hambre.
Entonces, el problema es que llegados a este punto, la salida es complicada, sobre todo cuando tenemos un gobernante en Israel que desoye los llamamientos de Naciones Unidas y que no está dispuesto a dar ni un paso atrás.
Vamos a otro asunto, no sé si quieres apuntar algo, Carballo, en este sentido.
No, simplemente que estaba mirando lo que apuntábamos antes sobre la condena por parte de la izquierda de los atentados de Hamás en Israel, y efectivamente fue así, el mismo día del atentado y los días sucesivos, Sumar, las distintas fuerzas que forman parte de Sumar, pues se dijo que se hizo, el llamamiento máximo fue un llamamiento al cese de toda violencia, y hay una diputada en concreto de Sumar que dijo que los palestinos estaban siendo asesinados día tras día y que nadie lo condenaba esos hechos. O sea, de que esto fue la reacción que hubo por parte de Sumar. Y con anterioridad, cuando vino Zelensky en aquella videoconferencia en el Congreso de los Diputados, no solamente no la secundaron, sino que varios diputados se ausentaron del Congreso por conciencia antifascista.
Afortunadamente son la minoría, pero los datos que ponía, sí, claro, Charo también, sí, en este sentido, en las condenas son minoría ante las condenas que se han producido en este país. A ver, que quería hablaros de esta situación, nueva situación, bueno, hay muchos asuntos, nueva situación con lo que hoy el Consejo de Ministros va a aprobar, que es recurrir al Tribunal Constitucional contra la iniciativa, en fin, en el fondo, proclamar la declaración de independencia en el Parlamento catalán, de la independencia de Cataluña, otra vez, una vez más. Junqueras, que ya pasó por la trena ayer, desafiaba también que volvería a ir a la cárcel para lograr una financiación. Bueno, el caso, lo que quería preguntaros es ahora, ¿qué hará el Tribunal Constitucional? ¿Qué responderá? ¿Cuánto tardará en responder? Ahora tiene que mojarse en el tema del independentismo.
Sí, pero este es un asunto muy claro. Este es un asunto muy claro.
Ahora tendrá que decir algo.
Sí, claro, y ese pronunciamiento de la mesa del Parlamento es, evidentemente dirán que como puedas decir, pues es constitucional y se acabó, ¿no? Quiero decir, esto forma parte de la teatralización habitual, de la puesta en escena que mantiene el independentismo catalán, donde hay una serie de gestos más o menos sobreactuados y una serie, digamos, de acciones que son donde hay que poner el foco. Es verdad que las palabras distraen mucho, pero hay que poner el foco en lo que se hace. Y en el periodismo ponemos demasiado el foco a veces en lo que se dice y no tanto en lo que
¿No
se hace.
¿No crees en las instituciones?
Yo creo profundamente.
¿En el Tribunal Constitucional?
Creo profundamente. No, al revés. Creo profundamente en las instituciones.
A ver qué dice el Tribunal Constitucional.
Que te digo que va a decir que es inconstitucional una declaración de independencia promovida desde el Parlamento de Cataluña. Obvio. No, es que esto me parece secundario. Quiero decir, claro, que el gobierno va a aprovechar para hacer aspavientos sobre un asunto que ahora mismo es, evidentemente, muy poco relevante. Estamos en campaña.
A ver,
electoral en Cataluña. Hay una competición entre Esquerra y Junts. Y evidentemente, como han hecho siempre, va a haber una puja continua de declaraciones altisonantes, de desafíos, de etcétera. El problema no es ese. Para mí el problema ahora mismo está en lo siguiente. Cuando lleguen las elecciones, Esquerra y Junts volverán a operar conjuntamente. El bloque independentista no está roto, está ahora mismo compitiendo, pero no está roto. Pero el bloque constitucionalista, ahí es donde está el problema, porque el Partido Socialista ahora mismo está operando, como ha demostrado con la ley de amnistía, en una zona intermedia en la que los intereses, evidentemente, del gobierno Sánchez, que los necesitaba para la investidura, pero para toda la legislatura, hace incierto lo que pueda ocurrir.
Sí.
A ver, Javier, que estaban tratando de meter en baza, venga.
No, porque no entiendo tus dudas sobre el Tribunal Constitucional.
No, dudas no. La cuestión... Digo que cuánto tardará en decirlo, cómo lo dirá, no, qué caso le hará.
No, pero estás como insinuando, ¿y ahora hacemos jara al Constitucional? Pues vamos a ver, el Constitucional tiene una serie, bastante, sentencias sobre el llamado conflicto de Cataluña que no dejan lugar a dudas. Otra cosa es lo que diga en el futuro sobre la amnistía, si es que llega la amnistía al Tribunal Constitucional. Pero que hasta ahora, pues, todos los actos que se han declarado en Cataluña sobre independencia han recibido, y los previos, la sentencia contraria del Constitucional. Toda la sentencia famosa del Tribunal Supremo también está avalada por el Tribunal Constitucional, y hay una coherencia absoluta de defensa de la Constitución frente a los independentistas. Esto no hay ninguna duda. La cuestión es por qué plantea el gobierno esto ahora, si ya ni siquiera hay Parlamento de Cataluña, porque está en suspenso por las elecciones, y esto se produjo hace más de un mes. ¿Por qué lo hace el gobierno de Pedro Sánchez? Pues evidentemente porque necesita ese mensaje. Lo que está pasando en Cataluña ahora es que el Partido Socialista dice, hemos aprobado la ley de amnistía, pero de aquí no pasamos. No va a haber referéndum de independencia. Y hay mucha gente que dice, bueno, lo mismo dijiste de la amnistía y lo mismo dijiste de los indultos. Entonces, necesita reforzar su palabra, que se vea que es verdad, que ellos dicen que no va a haber referéndum de independencia y que están convencidos de eso. Y para reforzar ese argumento, lo que hacen es plantear ese recurso de inconstitucionalidad un mes después. O sea, que podrían haberlo... De hecho, el recurso ya está, lo planteó Ciudadanos también. Que esto ya está. Pero el gobierno necesita darse esa credibilidad. Ahora, que lo crean o no, pues ya es más complicado. Sí, ayer se publicaba una encuesta. Ahora después cuento una encuesta de la Vanguardia, que era muy interesante.
Sí. Charo, ahora después argumentas que estamos llegando a las 9 de la mañana y podremos darle vuelta a esto también. Llegamos a las 9.